Pues como os comentábamos al inicio del programa, nos íbamos a ir a las vías verdes y precisamente nos vamos a ir a las vías verdes de Extremadura de la mano de Margarita Calleja, que es la responsable de coordinación de turismo de Extremadura. Margarita, muy buenas tardes.
Marga.
Muy buenas tardes. Hola a todos. Buenas tardes.
La verdad es que, como siempre, para nosotros es una verdadera satisfacción hablar de lo que comentábamos al principio con el anterior entrevistado, ¿no? De lo que nos gusta, que es de turismo, hablar de naturaleza, que también nos gusta. Pero hablar de vías verdes yo creo que lleva una connotación casi de carácter personal para todos nosotros, ¿no? Porque vías verdes se ha convertido casi en una parte de todos nosotros, ¿no? Como algo que hay muy pocos españoles que no hayan ido alguna vez a realizar alguno de estos recorridos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque además es una forma diferente y única de recorrer algunos enclaves naturales que tienen enclaves únicos, ¿no? Y en ese sentido, pues es verdad que cada día son más valoradas y en Extremadura estamos súper contentos de tener este patrimonio, ¿no?, en nuestra región.
Vosotros además tenéis cuatro vías verdes que prácticamente nos dan a entrever esa gran naturaleza que tenéis por todo el territorio, ¿no? Cuéntanos cuáles son esas vías.
Pues bueno, suman cerca de 130 kilómetros y efectivamente tenemos cuatro vías verdes: la Vía Verde de la Plata, que bueno, vertebra la región de norte a sur, esa gran vía, ¿no? Pues tenemos ahí un itinerario muy interesante de hacer. Luego tenemos la Vía Verde de Monfragüe, en plena reserva de la biosfera de Monfragüe. Luego comparte con la provincia Cáceres y Badajoz la Vía Verde de Vegas del Guadiana. Y finalmente en el sur la Vía Verde de la Jayuna, con este impresionante monumento natural como la antigua mina, que tiene pues eso, unos espectaculares enclaves muy, muy bellos, ¿no? Uh-huh. Al sur de la provincia de Badajoz.
Además, vosotros desde la Junta de Extremadura lleváis ya muchos años trabajando en la promoción, pero no en cualquier promoción, ¿no?, sino en poner en activo pues prácticamente todo lo que es tanto el valor arquitectónico como ese valor patrimonial, que también se le reconoce, etnográfico y natural. ¿Es a través de estas vías también una manera de poner en valor esos argumentos que estábamos mencionando anteriormente?
Sí, porque efectivamente el trayecto de la Vía Verde, ¿no?, aparte, ¿no?, de satisfacer esa demanda de caminar, ¿no?, en plena naturaleza o practicar mediante bicicleta o a caballo, o incluso para personas con movilidad reducida, ese itinerario al aire libre, también nos va a permitir descubrir un montón de recursos culturales que tenemos en estos recorridos. De hecho, por ejemplo, en la Vía de la Plata, es un itinerario de más de 25 kilómetros, que discurre por localidades del Valle del Ambroz, y por ejemplo recala en Hervás, una de las juderías más interesantes y pintorescas de España. Uh-huh. Con sus calles empedradas, sus edificaciones típicas serranas. En fin, muy interesante de ver. También justo en esta cerquita de esta localidad se encuentra el centro de interpretación precisamente del ferrocarril en Extremadura. También recala en balnearios, tanto el Salgural como Baños de Montemayor. En fin, es una vía muy interesante que, bueno, que pronto, en un futuro próximo, llegará hasta la capital de Plasencia, hasta la capital del Valle de Jerte, hasta uh-huh. Plasencia.
Qué bonito itinerario.
Y esto sucede exactamente igual, aparte de la del norte, un poquito más abajo, uh-huh. Encontramos en Malpartida Plasencia la vía de Monfragüe, muy cerquita también de las ciudades tan emblemáticas como Trujillo, Cáceres, que son patrimonio de la humanidad, y Cuacos de Yuste, donde está nuestro maravilloso monasterio de Yuste, donde se retiró el emperador Carlos V. Uh-huh. Y hay una ruta también muy muy estupenda que se hace cada año. Uh-huh. También, cómo no resaltar el turismo ornitológico, porque a su paso podemos descubrir la gran riqueza y la biodiversidad de aves con la que cuenta la región, ¿no? El 74% de nuestra región está incluida en un inventario de aves, de áreas importantes para las aves en España, ¿no? Y ya no solo en nuestros entornos naturales y rurales conviven las aves, sino que Extremadura goza de tan buena pureza del aire y tan estupendas condiciones que incluso viven en nuestras ciudades, ¿no? Extremadura cuenta con ciudades que son zonas, son cepas urbanas, que es un hecho donde, bueno, el Cernícalo Premilla pues convive en el día a día en las ciudades sostenibles de Extremadura, ¿no? No sé qué más te cuente. Tengo una cosa muy importante que contar también. Hola, ¿me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, sí. Sobre todo, al final, Extremadura es muy conocida con la parte de Cáceres, el norte, y sin embargo en Badajoz esconde un gran tesoro por descubrir. Aparte del monumento natural, la mina La Jayona, que te he comentado antes, también los visitantes podrán recalar en un maravilloso recurso cultural que es la ermita de la Virgen de Lara, que se llama la Capilla Sixtina Extremeña porque es una verdadera joya mudéjar donde destacan frescos del siglo XVII pintados en toda la bóveda. Está absolutamente pintada y es una ermita muy chiquitita y preciosa de ver para complementar esta vía verde de la mina La Jayona.
Vosotros además en los últimos, no sé, 8 o 10 años quizás, habéis entrado con nombre propio en lo que es el panorama turístico, sobre todo a través de la naturaleza, esa observación de la ornitología que tú decías, ese activo patrimonial a través de la declaración de diferentes lugares como Patrimonio de la Humanidad, pero en el caso de las vías verdes yo creo que está siendo un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final la Junta de Extremadura parece como que ha dicho, en este año vamos a poner como objetivo, a través de diferentes, me imagino, acuerdos o protocolos con la Fundación de Ferrocarriles de España, vamos a poner en valor las vías verdes. ¿Es este el caso? Es decir, dadas un poco las circunstancias tan particulares del momento que estamos viviendo, esa gran cantidad, digamos, de activos turísticos que tiene Extremadura, ¿es este el año de las vías verdes o esto va para largo?
Bueno, pues yo creo que sí. Efectivamente, la situación actual demanda disfrutar de esos entornos abiertos, de esos entornos no masificados, y Extremadura con su gran densidad de población, con su baja densidad de población, puede cumplir con esa expectativa del viajero. La apuesta por vías verdes, en primer lugar también quería, no se me olvide, disculpar al director, porque en realidad el director general de turismo es un apasionado de las vías verdes. Este bueno, es un proyecto.
Desde aquí mandamos un saludo a Francisco también, ¿eh?
Sí, porque además él ama el cicloturismo y este proyecto de vías verdes particularmente, ¿no? Y en principio sí, porque nosotros hemos trabajado intensamente en los últimos años en el mantenimiento, en la señalización, en la adecuación, para que los viajeros que quieran disfrutar de las vías verdes de Extremadura lo hagan en condiciones de total seguridad y de máximo disfrute, ¿no?, de la oferta complementaria. En ese sentido, también hemos trabajado en la promoción, hemos hecho unos vídeos muy chulos que están colgados en nuestro canal de YouTube, donde describimos esos trayectos, esos recursos culturales que te he venido hablando y también, cómo no, todo ello pues con una rica gastronomía muy auténtica, donde la esencia de todos los pueblos saca el lado más amable de ese reposo y de ese descanso en una mesa merecida del viajero. Y en este último año hemos trabajado en un acuerdo con la Fundación Vías Verdes para, de alguna manera, tener una calidad de contenidos y de proyección y notoriedad mayores, de forma que podamos dar a conocer a todos los públicos interesados en el turismo de naturaleza, en el senderismo, el cicloturismo, en todo tipo de turismo activo, este gran valor que tenemos aquí en Extremadura a través de Vías Verdes.
La verdad es que es absolutamente fascinante, ¿no? Cuando uno ve los itinerarios que tenéis, tanto lo que es la Ribera del Guadiana, Monfragüe, La Mina o la Ruta de la Plata, prácticamente pone en valor, como bien decías, un poco todos los recursos naturales. ¿Seguís trabajando en la adecuación de trazado o más o menos con esto tenemos un poco cubierto lo que es la expectativa tanto de Ferrocarriles como de la Junta de Extremadura en cuanto a lo que son las vías verdes dentro del territorio?
No, seguimos trabajando y de hecho lo que queremos, como te decía, la vía verde de La Plata, tenemos estamos trabajando en su ampliación y en el continuo mantenimiento y en la continua difusión. De hecho, junto con Vías Verdes estamos trabajando en la inclusión, bueno, pues en una guía muy interesante, donde no solo incluimos todos esos atributos naturales, sino también históricos, ¿no? Porque, bueno, la historia del ferrocarril está, pues, unida a la propia cultura, ¿no?, del país, ¿no? Entonces, también estamos trabajando en una generación de podcast, uh-huh, a través de los cuales el viajero puede interpretar la guía, o sea, puede interpretar la vía verde a través de ese recurso auditivo, así como estrategias en redes sociales que nos permitan que llegar al mayor número de gente.
Sí, con la mejor información disponible también, ¿no?
Efectivamente, por todos los canales, con el máximo, pues, ese número de canales posible.
Uh-huh. Vosotros, además, dadas las características de vuestro territorio y ese carácter ornitológico y natural también de lo que es Extremadura como destino turístico, me imagino que, sin ser ni alarmistas ni pesimistas, porque tenemos que seguir mirando para adelante, esto del COVID pues ha supuesto la pérdida de lo que es la campaña de primavera, ¿no? De cara al otoño, ¿esperáis que, porque además es una de las épocas más importantes vuestras, que venga una gran cantidad de gente, sobre todo de turistas extranjeros, que era un poco vuestro fuerte, o este año vamos a ser un poco más conservadores con las estadísticas?
Bueno, pues en principio es un entorno, pues eso, ¿no?, que con unas circunstancias absolutamente excepcionales y cambiantes, que, bueno, que no nos permiten hacer planes, ¿no?, a medio plazo, con garantías de que se cumplan, ¿no?, dada la inestabilidad de que esta pandemia nos tiene sujetos. Sin embargo, desde Turismo Extremadura estamos trabajando ya cara al verano, entendiendo que el sector turístico tiene que reactivarse y tenemos que reactivar esa llegada de viajeros con las máximas garantías de seguridad. Y de cara al otoño, exactamente igual, con nuevos productos, con nuevos proyectos, intentando, pues, bueno, que la normalidad turística se
restablezca, porque eso, lógicamente, sería el escenario idóneo, ¿no?, para todos nosotros.
Lo antes posible, efectivamente, y cuando, bueno, pues no queda otra que mirar hacia adelante con una actitud optimista y bueno, reactivar mercado regional, mercado interno, mercado nacional y mercado internacional en la medida que las autoridades sanitarias y, uh-huh, y dicten ese tipo de posibilidades. Esto, estamos sujetos a ello, no podemos hacer otra cosa. Esperemos que el escenario sea positivo.
Seguro que
y,
sí.
Y avancemos, porque, bueno, los pasos internamente ya los estamos dando para que todo esté preparado para que el escenario positivo reciba el mayor número de viajeros en la región.
Pues, Margarita Calleja, un placer hablar contigo. Espero que cuando tengáis los podcasts ya listos, nos volváis a avisar para que podamos escuchar alguno incluso aquí y podamos darle la repercusión idónea. Y esperemos que esta incorporación o esta nueva, digamos, vida que le habéis decidido dar a las vías verdes de Extremadura a través de este acuerdo y este nuevo relanzamiento, pues os traiga muchos turistas en otoño, en invierno y para el resto de vuestros días.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas tardes. Adiós.